Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria la ampliamos. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 20 de febrero del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Quinta victoria del Deportivo a la vez de manera consecutiva. 15 de 15. O dicho de otra manera, de los 21 posibles en esta segunda vuelta, el Deportivo Alavés ha conseguido 18. Ayer ganaba en casa en Mendizorroza al último clasificado por 4-2. Era un encuentro en el que Luis Rioja marcó un hat-trick, los tres primeros goles. Luego el partido se complicó. Incluso hubo una racha de juego del Deportivo Alavés que parecía absolutamente dominado y zombie respecto del colista de la categoría. Las expulsiones, y que el Alavés ahora mismo tiene una pegada tremenda, acabó con la victoria para el Deportivo Alavés.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Quinta victoria consecutiva, que es muy complicado. Creo que es el primer equipo que lo hace en la liga, si no recuerdo mal. Por eso hay que darle valor a todo lo que hace el equipo y a todo lo que están proponiendo. Y creo que hay dos partidos. Primer partido hasta el penalti, que estamos bien, bastante bien, yo creo. 3-0 vamos ganando, nos meten un golazo que no os quiere decir nada más, pues es fútbol. Incluso el penalti tampoco es, no es ni una jugada ni de peligro, es un centro que tienen para despejar, es Javi, y entonces hay el penalti, y ahí nos hemos puesto muy nerviosos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El protagonista del partido, Luis Rioja, lleva 9 goles con el equipo. Ayer marcó 3 para aupar al equipo a la segunda posición, a los puestos de ascenso, 10 jornadas después.
Mandado el más gastado. No se ve ni el cisno Puma. Pero bueno, me lo han dado. La verdad que sí, me han puesto ahí los comentarios ya los compañeros, me lo han firmado todos. Y claro, cuando llegue a la casa los leeré a ver si mañana le tengo que pegar una colleja a alguno.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Terminó la Copa del Rey de Badalona con la eliminación de Baskonia a las primeras de cambio frente al Juventud el pasado viernes, pero es que ningún equipo de la Euroliga logró alcanzar la final. Los que la alcanzaron fueron Unicaja, la postre campeón, y Tenerife.
Bueno, hay que analizarlos. No te sé decir el por qué hemos competido mal. Un equipo que hasta ahora acostumbramos a competir bien, que es cierto que no estábamos ganando fuera de casa los partidos que nos gustarían, pero que competimos bien, pues hoy en esa segunda parte lo hemos hecho muy mal, muy mal. ¿El por qué? Bueno, han sido superiores, nos han anotado tiros ahí, pues yo el Parra, que sabemos que es seguramente el corazón de este equipo, pero es un jugador que está en menos de un 20% en triples, los 4 triples al igual también nos han hecho más daño de lo habitual. Bueno, hemos estado mal, hemos desconectado, hemos dejado de jugar juntos. Les hemos concedido demasiadas canastas fáciles.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y entre los campeones, pues evidentemente la afición vasconista, que animó precisamente a uno de los que considera suyos, el entrenador de Unicaja, Ivón Navarro, campeón de la Copa del Rey.
Evidentemente hay que contextualizar las cosas, ¿no? Cuando hace un poco más de un año y 20 días sufrí mi primera destitución como entrenador, pues estaba bastante complicado pensar que hoy podía estar aquí, ¿no? Y esto, bueno, te enseña que la vida da muchas vueltas, y la vida también te enseña que la vida da muchas vueltas en poco tiempo, y al final, pues, aunque suene un poco atópico, lo importante no es esto, lo importante es otras cosas que te hacen poder disfrutar de esto, ¿no? Pues la salud, la familia, los amigos, esas cosas son las que te permiten esto, porque si no tienes eso, esto no lo puedes disfrutar, seguro.
La programación sigue en COPE, nos vamos a 104.6 a ampliar todo esto. Hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, vamos a arrancar con lo bueno del fin de semana, la victoria del Deportivo Alavés, que no fue una victoria completa, y ahora nos lo vamos a explicar precisamente. 4-2 frente al Ibiza, quinta victoria consecutiva, el equipo entra otra vez después de 10 jornadas en puestos de ascenso directo, y bueno, pues un equipo que está en un momento de forma tan importante, y especialmente en varios jugadores de la parte de arriba. Ayer Rioja, hat-trick, 3 goles. De inicio, en el minuto 30 y pico, el partido estaba con 3-0 y solventado prácticamente. Pues luego se complicó, ¿no? Y ahí viene un poco, bueno, pues unas sensaciones que, como acabaron en victoria por 4-2 frente al Ibiza, pues queda todo un poco diluido. Y vamos a ver si esos 30 minutos de, vamos a decir, disrupción, esos 30 minutos de un equipo totalmente roto y tieso en ciertos momentos frente al colista, pues son simplemente una cuestión circunstancial, o es una semilla o un germen que luego puede ser mucho más complicado con equipos en la parte más alta de la tabla clasificatoria. Lo digo porque es una cosa que seguro los entrenadores, los jugadores, ahora que están en este momento y que realmente tienen la sensación de que depende de ellos mismos y que están capacitados para poder estar entre los dos primeros, pues seguro que miran, seguro que tienen que, como vamos a escuchar a Luis Rioja, hacer una especie de autocrítica y pensar que, aunque esto no les ha sucedido nunca y por lo tanto siempre las reacciones se pueden prever si te ha sucedido con anterioridad, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De cara a futuros encuentros que se pongan tan de cara como este, porque también las circunstancias de segunda división no deparan encuentros tan plácidos en el minuto 35 de la primera parte con un 3-0. Pues así comenzó el partido, precisamente, ¿no? Con Luis Rioja, que aprovechaba un pase de Tony Moya en un robo para meter el primero. Luis Rioja, que metía un gol de falta donde nadie acertó a despejar el segundo. Y un penalti en un jugador del Deportivo Alavés entre Robert y Tenaglia. Penalti a Tenaglia. Y dispara el penalti con pierna zurda, evidentemente, Luis Rioja. Y marca el tercero. 3-0. El colista medio muerto. Pero se encuentra con un gol de Diop que le pega un poco a un defensa del Deportivo Alavés. Cae ahí, prácticamente de manera vertical sobre la meta y el travesaño de Sivera. Se van al descanso con 3-1. Un penalti de estos que, bueno, pues ya está, se pitan, son nuevos. No lo vio el árbitro, lo vio el VAR. Y cae y mete el 3-2. Y a partir de ahí, el Alavés se va. Desaparece del terreno de juego el Ibiza. Es cierto que no crea ocasiones, pero da una sensación de que puede empatar en cualquier momento tremenda, con un Alavés absolutamente desorientado, como un zombie, como quien diría así, ¿no? Los cambios le vienen muy bien al equipo, aunque quizá un poco tarde, no lo sé, pero le vienen muy bien al equipo, sobre todo Sila, que sustituyó a Villalibre, ¿no? Que Villalibre fue titular y que se le notó mucho que todavía le falta ritmo de partido. Y, bueno, pues cada vez que juega Sila provoca una expulsión. Pues esa expulsión le dio aire al Deportivo Alavés, luego otra expulsión por una agresión también a Tenaglia, otra expulsión, y 9 el Ibiza, y a partir de ahí, con mucho hueco, pues Alcaín puso el 4 y, bueno, la tranquilidad y los 3 puntos. A ver, porque el Alavés pudo solventar eso a través de, bueno, pues unos contraataques y unas expulsiones, pero ese momento Luis García Plaza al menos le quitó un poco de hierro al asunto. Luego Rioja ya estuvo más autocrítico. Quinta victoria, que esto es importante, que son, pues eso, ¿no? 15 puntos sobre 15 o 18 sobre 21. Y en esta segunda vuelta. Y el Alavés en esos números, evidentemente, es que es un equipo, pues llamado.
Quinta victoria consecutiva, que es muy complicado. Creo que es el primer equipo que lo hace en la liga, si no recuerdo mal. Por eso hay que darle valor a todo lo que hace el equipo y a todo lo que está proponiendo. Y creo que hay 2 partidos. Un primer partido hasta el penalti, que estamos bien, bastante bien, yo creo. 3-0 vamos ganando, nos meten un golazo que no os quiere decir nada más, pues es fútbol. E incluso el penalti tampoco no es ni una jugada ni de peligro. Es un centro que tienen para despejar es Javi y entonces hay el penalti y ahí nos hemos puesto muy nerviosos. Muy nervioso. Es la sensación de que tienes algo ganado, además con sabiendo, ostras, con una sensación de que teníamos el partido controladísimo, Y lo ves, hostias, ¿qué ha pasado? Y además lo digo, en dos jugadas muy aisladas, porque si es, es después de los dos goles que ya se, hasta ahí no pasaba nada, de ellos no hacían nada en ataque. Entonces te meten un golazo y te meten un penalti que y te entra un poquito y dejas de estar juntos, dejas de apretar bien, dejas de tener, pero eso nos, es lógico que pase, ¿sabes? Cuando ya van teniendo esa presión por ganar, esas situaciones, tienes mucho miedo a perder lo que tienes y pero bueno, el fútbol tiene eso, que un partido controlado se te puede complicar. Pero bueno, al final lo hemos ganado, hemos seguido compitiendo. Es verdad que era más sensación que peligro después del 3-2. Más sensación, es peligro real. No, pero sí, verdad que no llegamos. Estábamos abiertos, no juntos, perdíamos la pelota muy fácil cuando teníamos situaciones de poder hacer daño. Y bueno, pues ya digo, el equipo ha seguido la línea que teníamos muy buena hasta el penalti. Muy buena, muy buena. Encantado con ese tramo, pero a partir de ahí pues no hemos estado tan bien, pero... Vamos, cinco, ¿eh? O sea, hay que seguir y algún día, primero, no podemos jugar siempre bien 90 minutos. Y lo más importante es que ese día que tengas que se complican los partidos contra cualquier rival, seas capaces de sacarlo adelante.
Bueno, con esta valoración, yo creo que ya vale perfectamente por todo el partido a cargo de... del técnico, ¿no? Del míster de Luis García Plaza respecto de ese 4-2 frente a Ibiza. Segunda posición, quinta victoria consecutiva, son números tremendos, de verdad, y son situaciones que dejan bien a las claras que a la vez se ha convertido en uno de los favoritos. ¿Cuántos favoritos hay? Ah, eso ya veremos, ¿no? Porque Levante, Granada, Las Palmas, pues tropezaron, no el Eibar. Y ahora mismo, pues bueno, el Deportivo a la vez, merced a ese resultado y ese encadenamiento de victoria, pues está segundo ya un puntito del primer clasificado. O sea, que está ahí a nada, pero también lleva un punto solo al Levante y es el tercer puesto de la tabla clasificatoria. Bueno, va a haber mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. El que está ahora mismo de lujo es Rioja, y Rioja tiene muchas ganas no solo de meter, ya lleva nueve goles, no solo de meter goles sino de ascender, ¿no? Y de ahí quizá la autocrítica que vertía sobre esos 30 minutos frente al colista después del 3-0.
Creo que el partido se nos ha puesto muy pronto de cara. Creo que era un partido para haberlo sabido controlar y para haberlo disfrutado, creo, con nuestra gente, con el clima que se había creado, siendo la quinta victoria consecutiva, que creo que somos el único equipo que lo ha conseguido hasta ahora en la categoría. Pero sí que es verdad que esto no nos puede pasar aquí en Mendy. Creo que tenemos que aprender también de esta circunstancia y tenerlo controlado para la siguiente vez. Pero hostia, nos han tenido controlados, creo que hemos estado muy rotos en algunos momentos y creo que es algo que no podemos permitir. Al final, incluso si te ponen 3-2, porque al final forma parte del juego, el equipo tiene que ser mucho más compacto, tenemos que estar mucho más juntos, llegar mejor a la segunda jugada, tener más la pelota, tener más personalidad, por decirlo de alguna manera. Y creo que durante muchos minutos de la segunda parte no la hemos tenido.
Bueno, pues hay que aprender de esto. Tampoco, insisto, ¿no? Les ha pasado nunca ponerse tan fácil delante y luego, pues bueno, que se complique las cosas y reaccionar a eso, ¿no? Y bueno, ya tienen la experiencia y por lo tanto también tienen la autocrítica para poder hacer y poner el foco ahí y tenerlo en cuenta para ocasiones que pueda ocurrir en los posteriores encuentros. El hat-trick de Rioja está ahí. Y el balón bien que se lo llevó, aunque con sorna, del sevillano.
Me han dado el más gastado. No sé venir el signo Puma, pero bueno, me lo han dado. La verdad que sí, me han puesto ahí los comentarios ya los compañeros, me lo han firmado todos. Y claro, cuando llegue a la casa los leeré a ver si mañana le tengo que pegar una colleja a alguno.
El equipo está segundo en la tabla clasificatoria. Le preguntaron a Luis Plaza, a Luis García Plaza y al propio Luis Rioja, los Luises, sobre esta circunstancia. Los dos dieron la misma respuesta.
Yo creo que si le preguntamos a cada uno de la plantilla, cada uno tendrá una opinión diferente. La mía, personal, es que a mí me da igual. A mí me da igual, yo lo que quiero estar es segundo primero en la jornada 42. Al final, esto habla muy bien de lo que estamos haciendo. Hostia, cinco jornadas consecutivas ganando, es muy jodido. Nos volvemos a meter en puestos de ascenso y eso quiere decir que las cosas están saliendo, que estamos haciendo las cosas muy bien. Al inicio de la segunda vuelta creo que estábamos a 8 o 9 puntos, si no me equivoco, de algunos rivales, a 7, y te los hemos recortado prácticamente todos. Estamos a un punto del líder. pero al final es circunstancial. Al igual que ahora estamos segundos, te pega dos partidos sin jugar y te pones el quinto. O sea, que sin ganar, perdón, y te pones el quinto. Al final yo creo que lo que tenemos que hacer es llegar a las últimas 5 o 6 jornadas con posibilidades. Están en estos dos primeros puestos que te dan el ascenso directo, y en la jornada 42 estar ahí. Yo creo que es el objetivo que nos tenemos que marcar todos, porque creo que tenemos equipo para ello.
Víctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Robert, ¿cómo estás?
Pues estoy alucinado y no sé por dónde empezar contigo. Si empezar por el lado bueno o por el lado malo. Esto ya...
Por el que tú quieras, Robert.
Venga,
si quieres,
pues,
empezamos por lo malo.
Venga, vamos con... A mí me preocupan los 30 minutos esos que vi. Porque si bien es cierto que no le había pasado nunca al Deportivo a la vez ponerse un partido tan fácil y tan franco y con un rival tan débil y que de repente todo cambie y... Pero es que era... La sensación de zozobra fue importante, ¿eh?
Sí, la verdad que desde que el Ibiza marcó esos dos goles hubo muchos nervios en el equipo. Pero yo he sacado dos conclusiones positivas, Robert,
bien,
y son las siguientes. La primera es que el equipo está en una dinámica tan positiva que en otro punto de la temporada nos hubieran empatado.
Uh-huh.
Y ahora no nos han empatado. Quizás suerte, quizás que verdad que el Ibiza, aunque daba cierta sensación de peligro, no llegaba a la portería. Prácticamente Sivera en la segunda parte no tuvo que hacer intervenciones, aunque sí que estábamos todos un poco con el run-run de que, ojo, que nos empata.
Claro.
Y la segunda que sacó positiva es que no había jugadores en el campo que, como Salva, como Uridi, que en otras ocasiones cuando han estado y ha habido un momento de cierta zozobra en el partido, han cogido el balón y han dicho, bueno, vamos a estar tranquilos. Alguien como Salva, sobre todo, que es alguien que tiene muchas tablas. Entonces, yo he sacado esas dos conclusiones positivas, aunque es verdad que alguien que va tan mal en la clasificación no te puede poner tan nervioso, y lo que tenía que haber hecho el Alavés es coger el balón, mover el balón y hubiera caído algún otro gol.
Sí.
Lo que pasa es que los nervios un poco les traicionaron.
Sí. Hablando de los cambios les entraron bastante bien, pero no fueron un poquito tardíos. O sea, no pasó mucho tiempo de zozobra o de vértigo.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Sobre todo jugadores como Salva, que cuando salen al campo... Pues eso, el equipo cambia y tiene un saber estar en el campo y a la hora de coger el balón, que no lo tiene ningún otro del equipo. Y porque vi que alguien como Moya, que en partidos de tener el balón es un jugador sobresaliente, en partidos donde está sufriendo un poco más, creo que si hubiera salido antes Benavides o el propio Salva, creo que el equipo hubiera cambiado, incluso Sila ya para coger las contras. A mí eso sí que me pareció que tardó. De hecho, yo estaba viendo el partido diciendo, joder, no van a llegar los cambios, y al final los van a empatar.
Eso
suerte
es.
Que no.
No, no, eso es verdad, también. Hay que aprovechar un poco las tendencias, ¿no? Y la ola donde te lleva y te sube y te baja, que en segunda división, bueno, y en primera, y en todos los lados, ¿no? Siempre es importante en el mundo del fútbol. Bueno, pero nos quedamos también con lo bueno, porque claro, el Alavés inicia un partido con un 3-0, desarbolando absolutamente al rival, con un Rioja que lleva 9 goles y 5 victorias consecutivas y puestos de ascenso directo. Vamos, que está en un momento muy dulce.
Sí, el equipo está muy bien, estamos mejorando la primera vuelta, que lo venimos hablando todas las jornadas, ¿no? Estamos mejorando, a ver cuándo llega quizás un posible empate, una posible derrota, pero el equipo sigue ganando, el equipo sigue encadenando actuaciones buenas. Si quitas esos últimos 30 minutos, a mí la primera parte del equipo me encantó, me parece que estuvo fuerte en todos los ámbitos del juego, con el balón, al correr al espacio... En defensa, los centrales estuvieron magníficos, eso sí, durante todo el partido. El Tenaglia hizo un partidazo. Entonces, también hay que quedarse un poco con esa primera parte, ¿no? Van a venir momentos de sufrimiento y ojalá todos sean como el de ayer.
Claro, tampoco los rivales van a ser como el de ayer, ¿eh? Que este va último en la tabla clasificatoria. Entiendo, y tú también, ¿no? Que Cartagena no va a ser así.
Claro, no. El Alavés también, bueno... También puede ser un cierto toque de atención,
claro.
Porque estás ganando mucho, los jugadores enseguida se relajan, es verdad que juegas contra el último, que no es la misma motivación, no vas al balón de la misma manera, entonces sí que es verdad que ahora el míster tiene un poco de decir, oye chavales, que sí, que estamos muy bien, pero que es que cualquier equipo en segunda división, y lo vemos todas las jornadas, te puede robar esos tres puntos y con lo bien que lo estás haciendo sería una pena. Ya que te los, si tienes que perder algún partido, pues que pierdas contra los equipos que están arriba, sí. No contra equipos que a priori les tienes que ganar.
Sí, 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 porque ahí va a estar también la liga. Hablábamos la semana pasada precisamente de eso, ¿no? De,
sí.
de que estos partidos son los que tienes que sacar, los de, donde todo el mundo además cree que lo puedes sacar y donde todo el mundo quizá que está luchando contra ti lo va a sacar. Así que bueno, decía además el propio técnico, ¿no? A full con estos partidos de que parece que son fáciles o parecen más sencillos que cualquier otro, y el Alavés se lo tomó bien de inicio, pero luego yo creo que también un poquito hubo relajación, ¿eh? Lo que pasa es que esos penaltis, es que esto también del nuevo fútbol, Héctor, estos penaltis pitados, sí, a posteriori, estas rojas que sí, que probablemente las sean, se quejaba Alcaraz, ¿no? De que la primera roja sí no le pareció, pero es que era el 80, el 90% de los partidos de segunda acaban con un tío menos, por lo menos.
Sí, yo ya sé, Robert, que este debate está mascado, mascadísimo, sí, que hemos hablado de ello, pero yo sigo diciendo que para mí creo que en jugadas de penaltis o de rojas hay que ver la jugada, cómo se está desarrollando. El penalti que nos pitan es verdad que le da, pero es que el balón es que ya no está ni en juego. Ya, es que creo que los árbitros, y sobre todo el VAR, que lo mira desde una posición más tranquila, debería analizar el tipo de jugada que está haciendo para luego expulsar al jugador o pitar un penalti. Y creo que ahí está uno de los errores más graves del VAR.
Ya, sí, 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 es que yo... El contexto, sí, es que al final es un poco el contexto y, sí, y para eso está, exacto, el árbitro. Y el árbitro sabe dónde está el balón, dónde está... Bueno, bien, 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 vale. Bueno, lo que dices, está muy mascado y lo tenemos que sufrir. De momento le va bien, sí, al Alavés. Ya veremos cuando le vaya un poco más torcido. Bueno, te pregunto rápidamente por... jugadores, ¿no? Uno, Villalibre de inicio, ¿qué te pareció?
Pues, me gustó, pero creo que ahora mismo Villalibre, por cómo está su forma física y por el tipo de juego que está desarrollando el Alavés en los últimos partidos, creo que es un mejor revulsivo que titular. Uh-huh. Porque sí le ha dado unos registros al equipo que Villalibre no va a dar, y Villalibre es verdad que en los últimos minutos, yo durante el partido pensaba, si ahora nos empatan, Villalibre no está para colgar balones, que es precisamente su especialidad. Yeah. Entonces, yo sí que creo que Villalibre, primero, no está en forma todavía para jugar 60 o 70 minutos como jugó ayer. Y segundo, creo que sí, ahora mismo está mucho mejor para gastar a los rivales, hacer muchas jugadas de desmarques, etcétera, y para enganchar con los mediapuntas. Sí. Y Villalibre que juegue la segunda parte. Yo de momento lo veo así.
Vale. Y Robert, ¿no? Que son las dos principales novedades, ¿no? Por Guridi. ¿Qué te pareció?
Robert es un jugador que me encanta, Robert, que tengo cierta debilidad con él. La única pena es que le ha tocado jugar en la misma posición que juega Guridi, que está siendo, si no el mejor de la temporada, en el top 3 de la temporada, seguro.
Claro.
Entonces tiene esa mala suerte. A mí me encanta su visión de juego, me encanta cómo hila con las bandas, con el delantero. Fíjate, el penalti que nos pitan es un taconazo, que es una barbaridad lo que hace en ese
momento.
Bueno,
sí, entonces, eso es una pasada, sí.
Sí, lo malo es que tiene a alguien como Guridi, que es de lo mejorcito del equipo, pero creo que Guridi en los últimos partidos ha bajado un poco y debería seguir siendo titular de momento Robert hasta que Guridi vuelva a coger esa forma con la que venía toda la temporada.
No, y eso es lo bueno, que salva Sevilla y Guridi, que tiene más experiencia, entiendo, ¿no? Pues vayan reservándose, sí, en estos partidos, ¿no? De cara a la recta final, donde pueden aportar no solo su calidad futbolística, sino precisamente esa experiencia donde se necesita, ¿no?
Sí, eso es lo bueno que tenemos desde que han venido jugadores como Blanco y como, claro, como Villalibre o como los propios Robert, que llevas del principio de la temporada, pero es verdad que le costó un poco más adaptarse. Ahora mismo tenemos una plantilla que no es que sea amplia, pero tenemos las posiciones cubiertas o más o menos cubiertas. Entonces, creo que el entrenador está teniendo muy buena visión con eso, sobre todo pues con Salva, por ejemplo, que es un jugador que ya tiene cierta veteranía, que hay que darle más descansos y tal. Lo está haciendo bien, y con Guridi ahora que ha bajado un poquito más, pues sacas a Robert, que lo está haciendo de manera maravillosa, y cuando recupere esa chispa que ahora le falta a Guridi, pues volverá al once titular.
Bueno, vamos a ver qué pasa contra el segundo partido en casa consecutivo frente al Cartagena, en este caso misma hora, pero distinto día, el sábado, 4:15 en Mendizorroza, el lunes aquí como un clavo, Héctor y yo analizamos al Deportivo a la vez.
Muy bien.
Héctor Valdés, gracias.
Gracias, Robert, un saludo.
Y en la Copa del Rey, pues tenemos a un vitoriano, a un exentrenador de Baskonia, haciéndose con el título de la manera más inesperada y contra pronóstico, pero era el tapado, sin duda, el Unicaja, que demostró un acierto, una implicación, una cohesión de grupo magnífica y una pizarra de Ivón Navarro, pues no menos magnífica, para llevarse frente a Tenerife la gran final de esta edición de la Copa, que ha sido rara por aquello de que ninguno de los Euroligas que, bueno, pues más o menos deberían ir eliminándose, pero no sale eliminado en una ocasión, pues han podido llegar a la final. Ni siquiera se ha repetido campeón, que desde hacía mucho tiempo era el Madrid o el Barça. Y nuestro Baskonia caía a las primeras de cambio el viernes en ese partido de las 9:30 frente al Juventud de Badalona, en un encuentro en el que, bueno, pues estuvieron mucho mejor los de Carles Durán, y Baskonia no encontró el ritmo. Solo al principio del partido, como a todos los Euroligas prácticamente, sí que cogieron una ventaja al inicio con un Rokas Giedraitis magnífico. Y a partir de ahí, cuando el equipo rival volvió al partido y volvió en el marcador, Baskonia no encontró soluciones en ataque, no encontró soluciones en defensa y no pudo realizar su juego de acierto, principalmente, ¿no? Ese juego que mantiene al rival pues a raya en lo físico y luego lo desborda en el acierto. Y no lo hizo en ningún momento y fue claramente eliminado. Luego el Juventud caía frente a Tenerife y Unicaja de Málaga, el equipo de Diego Navarro, por primera vez en la Copa, pues se eliminó al Real Madrid y al Barcelona, consecutivamente. Bueno, en el orden contrario. Barcelona y Real Madrid para vencer al Tenerife ayer y, bueno, pues proclamarse campeón de la Copa del Rey de Badalona 2023. Bueno, escuchamos a Peñarroya.
No te sé decir el por qué hemos competido mal. Un equipo que hasta ahora acostumbramos a competir bien, que es cierto que no estábamos ganando fuera de casa los partidos que nos gustarían, pero que competimos bien, pues hoy en esa segunda parte lo hemos hecho muy mal, muy mal. ¿El por qué? Bueno, han sido superiores, nos han anotado tiros ahí, pues Joel Parra, que sabemos que es seguramente el corazón de este equipo, pero es un jugador que está en menos de un 20% en triples, los cuatro triples al igual también nos han hecho más daño de lo habitual. Bueno, hemos estado mal, hemos desconectado, hemos dejado de jugar juntos, les hemos concedido demasiadas canastas fáciles, y en la alta competición, si concedes canastas fáciles y que el rival te anote con tanta facilidad y con tan buenos porcentajes, es muy difícil ganar, muy difícil ganar. Tienes que estar tú a un nivel ofensivo muy grande, y eso evidentemente no lo hemos tenido tampoco.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha acabado la Copa, la has vivido de principio a fin. Bueno, lo primero que te pregunto, evidentemente es por Baskonia, ¿no? Bastante decepción lo que viviste, lo que viste también en la afición, ¿no? Y ¿cuál es tu diagnóstico?
Hombre, sí, porque pues nos habíamos hecho unas expectativas, sí que cierto, altas, ¿no? Que confiábamos que Baskonia podía llegar lejos a la Copa, pero no porque sí o por capricho, sino porque habíamos visto que durante la temporada pues Baskonia era un equipo sólido, fuerte, capaz de mantenerse entre los mejores en la Euroliga y en la ACB desde el principio, y eso nos hacía, o a mí también personalmente, ser optimista y confiar que Baskonia iba a llegar a superar al menos la primera ronda de la Copa. Pero bueno, pues el equipo se cayó, ¿no?, tras el descanso, y ahí es un poco lo más llamativo, ¿no?, de esta eliminación, no solo por perder, porque puedes perder y más por el anfitrión, pero por la forma, ¿no?, como el equipo pues tras el descanso pues no fue el equipo, fue pues un poco ver un poco a veces o recordar sensaciones del año pasado. Y como que este año parecía que el equipo pues era totalmente diferente, pero que una cita clave o no fue capaz o no supo o se vio desbordado por el Juventud en este caso, y me dio cosa o un poco de lástima el ver al Baskonia así. Pero bueno, eso tampoco empaña ya a nivel personal pues cómo ha sido la Copa, ¿no? Y una Copa siempre es bonito vivirla de cerca, y cómo ha sido en este caso.
Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Unicaja e Ivo Navarro, que lo conocemos muy bien, ¿no? Justos campeones para ti, y ¿cómo ha sido la organización en Badalona?
Bueno, pues primero que yo creo que también todo el vasconismo iba con Ivón,
sí.
Porque mira, lo vemos como alguien en Málaga, a partir de ahora será ya un ídolo, pero nosotros lo hemos visto pues ese chaval, ¿no?, que juega, sí, en la calle, en patios de colegio, en baloncesto senior, y cómo iba poco a poco pues estando en el Baskonia desde las categorías inferiores a llegar al primer equipo, y esa conexión que él ha tenido pues eso, siendo un chaval de Vitoria, a ser ahora ya el entrenador del equipo campeón, pues en la afición siempre ha marcado mucho, y nos hemos alegrado mucho por él, y es que además él, lo ha conseguido batiendo a Real Madrid, a Barcelona, a propio Tenerife.
Claro.
Y un mérito es tremendo. Y conseguir eso con un equipo que ha cambiado 9 jugadores este verano y en el que lo que el aspecto que mayor destaca el propio entrenador es la calidad humana del equipo, no las cualidades técnicas o tácticas de sus jugadores. Eso ya quiere, es un buen síntoma de ese gran trabajo que está haciendo en este último año, pero también de la plantilla que ha creído en él y de cómo ha sabido que también enganchar a la afición malagueña, que hacía muchos años que estaba un poco de capa caída y ha vuelto a generar mucha ilusión en un equipo como Unicaja, que al igual que Baskonia durante años fueron las principales alternativas a Real Madrid y Barcelona.
Correcto. ¿Y la Copa? ¿Qué tal organización? ¿Qué tal Badalona? ¿Cómo, lo que pues, has podido ver, ¿eh? Los partidos, claro.
Porque... Para Badalona yo creo que ha sido genial esta Copa, porque no se ha vivido un ambiente así en el pabellón, pues yo te puedo decir que nunca, que la afición ha disfrutado con todo lo que ha habido alrededor de los partidos, la atmósfera, pues esa comunión de aficiones que siempre... Es bonito ver en la Copa, ¿no? Y que cada año va más, que no va a haber ningún problema de ningún tipo. Y la organización ha sido buena, con sus cosas mejores o peores, con el tema de los precios, pero que se ha vivido de forma festiva. Y yo creo que Badalona se querrá subir al carro de volver a tener una Copa más pronto que tarde, después de haber vivido esta experiencia y haberla tenido cerca de casa.
¿Cómo lo sabes, Rubén? Bueno, como vamos con el tiempo, el viernes, que tenemos ya la previa de Euroliga, porque esto nos para, de la Virtus, le damos el último repaso, si es necesario, a esto de la Copa del Rey en Badalona, donde la has vivido en primera persona. Rubén Gazapo, vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo. Gracias.
Venga, gracias.
Y a los campeones, el Unicaja de Málaga, apoyado evidentemente por su afición y también por la de Baskonia, porque ahí se identifica muchísimo la afición baskonista con el entrenador de Unicaja, que no es otro que Ibon Navarro, ex de Baskonia, y que, bueno, pues siempre ha tenido a bien, ¿no?, lucir por su predilección por el equipo de la ciudad donde le vio nacer, ¿no? E Ibon Navarro, pues en un año prácticamente donde fue sustituido de Andorra, pues llega a Unicaja y se proclama campeón de la Copa del Rey, con todo mérito, mostrando un equipo o la construcción de un equipo cohesionado y mostrando también una capacidad de entrenamiento, de decisiones tácticas magníficas y de haberlo hecho. Primero, decidir qué táctica va a utilizar, entrenarla y ponerla en juego por parte de sus jugadores, magnífica. Yo creo que ha sido el mejor equipo, es absolutamente el equipo de Ibon Navarro, merecedor del título. Así lo vio y así lo vivió el técnico vitoriano.
Muy contento por los chicos, muy orgulloso de ellos. Sin que parezca el típico discurso de entrenador americano, los quiero mucho porque lo que han hecho en las últimas 2 semanas para llegar aquí como hemos llegado ha sido muy importante. No solamente por lo de Darío, sino por bueno, muchas cosas que al final son parte de la vida privada de muchos de nosotros. Pero creo que la unión, la cohesión y el significado de lo que es una familia se parece mucho a lo que hay en este equipo. Evidentemente hay que contextualizar las cosas, ¿no? Cuando hace poco más de un año y 20 días sufrí mi primera destitución como entrenador, pues resultaba bastante complicado pensar que hoy podía estar aquí, ¿no? Y esto, bueno, te enseña que la vida da muchas vueltas, y la vida también te enseña que la vida da muchas vueltas en poco tiempo, y al final, pues aunque suene un poco atópico, lo importante no es esto, lo importante es otras cosas que te hacen poder disfrutar de esto, ¿no? Pues la salud, la familia, los amigos, esas cosas son las que te permiten esto, porque si no tienes eso, esto no lo puedes disfrutar, seguro.
Bueno, pues enhorabuena para Ibon Navarro. Baskonia tiene que seguir adelante, tiene que seguir acumulando experiencias, porque es un equipo novato, se le notó en la Copa del Rey, y se le va a notar también lo que queda por delante en la competición salvaje de la Euroliga, que seguro ha marcado que ninguno de los 4 que estén en Euroliga, con todas las superioridades que se les presupone, hayan podido pasar de semifinales, ¿eh? De hecho, todos eliminados a la primera de cambio, excepto el Real Madrid, que cayó en semifinales. Pero vamos, quiere decir que esa competición marca y muchísimo para lo bueno y para lo malo. la propia Euroliga. Bueno, vamos con el capítulo polideportivo. Empezamos ya que seamos con baloncesto con las chicas del Araski, que conseguían, como decíamos el viernes, ganar por un punto al Canarias, pero las de Madre Nurieta no pudieron con el IDK Gipuzkoa. Caían en Mendizorroza ayer 73-81. Las gloriosas todavía tendrán que esperar hasta el sábado, para enfrentarse al Madrid en un intento desesperado de evitar el descenso y evitar esa última posición que ahora mismo ocupan en la tabla clasificatoria. De lo que se refiere a los chicos, y hablando también de fútbol y en el Deportivo a la vez, pues otra victoria del filial frente al Racing Rioja, 2-0, que le colocan ya a muy poquitos puntos del Sestao, y ahí va a intentar en el final de liga ocupar ese primer puesto que le daría el ascenso directo a Primera Red. Volviendo al básquet, muy buenas noticias para el Campeonato de España Escolar 3x3, para el Susena, porque se han colgado la medalla de plata en ese campeonato nacional. No hay tiempo para más. Mañana tenemos más deporte en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta mañana. Adiós.